12 y 6, 11 y 6 en Canarias. Y ya sabes que encaramos aquí la última hora de Herrera en COPE en este viernes 15 de noviembre de 2019. Un Herrera premiado ayer con el Ondas, por cierto, con un discurso que te pido y te animo a que lo sigas en cope.es porque merece la pena. Y también merece la pena lo que vamos a contarte ahora. ¿Qué tal? ¿Eres formal con los medicamentos? ¿Cumples lo que te dice el médico? Pues de eso vamos a hablar ahora mismo aquí, en Herrera en COPE. Carlos Gutiérrez es un paciente crónico. Sí, sí, Gutiérrez, ya le conocéis, el que escucha vuestros mensajes en WhatsApp y el contestador de Herrera en COPE y el que suele hacer este programa a veces. Bueno, pues es un paciente crónico desde hace 9 años cuando le dio un parraque ahí que casi le quita de la circulación. Un susto, ¿eh?, en el corazón, pero no fue así, se quedó y eso le obliga a tomar diariamente, eso sí, 6 pastillitas, 6 medicamentos que son fundamentales para su salud y, por supuesto, para la tranquilidad de su familia y de compañeros. Además, Gutiérrez cambió sus hábitos de vida porque ha entendido que cada uno de nosotros pues somos lo que somos y debemos cuidarnos y fortalecer nuestra salud. El médico sí hace su trabajo, pero Gutiérrez ahora sabe que tiene que hacer el suyo diariamente. Así que, Gutiérrez, la pastillita. Ahí está, efervescente. Esto lo hace todas las mañanas, ¿eh? Bueno, pues Gutiérrez solo representa a la mitad de los españoles. La otra mitad se olvida, pasa o no hace ni caso a la hora de tomar la medicación o de cumplir las recomendaciones del médico. Solo 1 de cada 2 pacientes en España son adherentes al tratamiento. O sea, responsables. Esto lo que significa es que solo 1 de cada 2 pacientes cumple con las recomendaciones del médico, con el tratamiento que debe tomar o los hábitos de vida saludable que le recomiendan. Caótico, sin duda. Y además, solo la mitad de nosotros, puede que tú estés en ese grupo, somos conscientes de que el médico no es el responsable de nuestra salud, que la responsabilidad es nuestra. Él es el aliado, pero la responsabilidad es nuestra. ¿Qué pasa cuando un paciente deja de tomar su medicación? Pues se lo voy a preguntar al doctor José Manuel Rivera, profesor emérito y catedrático de geriatría. Porque, doctor, esto de medicarnos mal es casi peor que no medicarnos, ¿verdad? Buenas tardes.
Bueno, no sé si es peor, pero es malo, evidentemente. El que hace mal las cosas, y como usted muy bien ha dicho, aproximadamente la mitad de la población que tiene que hacer un tratamiento, y no solamente de fármacos, sino también de medidas no farmacológicas, por ejemplo, recomendaciones en relación con la dieta o con el ejercicio, incluso con la supresión de hábitos tóxicos como el tabaco, pues genera un perjuicio para sí mismo y impide que los efectos beneficiosos del tratamiento que se le ha indicado puedan funcionar. Y además, en el caso de los fármacos concretamente, genera un gasto innecesario para el sistema de salud que tenemos que pagar entre todos. O sea, claro, que se mire como se mire, el panorama es malo si se hacen mal las cosas.
Claro, es que hablamos de 11.000 millones de euros el gasto sanitario que supone para las arcas públicas, pero hay que decir que está por un lado el que no toma nada, es decir, que le dice el médico tienes que cuidarte, tienes que dejar de fumar, tienes que tomarte estas pastillas y las toma mal, y quien hace algo también muy peligroso y es que cuando se encuentra presuntamente bien, ya deja de tomar esas medicinas.
Esa es una de las razones por las que a veces se dejan de tomar. Ahí nosotros hablamos de adherencia, que es una palabra con un significado muy, muy claro en el diccionario, para significar que las cosas hay que hacerlas como se debe, y que para hacerlas como se debe, el principio número 1 es que el paciente y el médico lleguen a un acuerdo y asuman que eso debe hacerse así. Antes se hablaba más de cumplimiento, que es una palabra un poco equívoca, porque se compone de cumplir y de mentir, y en todo caso suponía, pues eso, un hacer bien las cosas, pero a lo mejor sin tanta convicción por parte de quien las tiene que hacer, como implica la palabra adherencia, que bien entendemos que es sumarse, adherirse, sumarse al plan de programa que se le ha impuesto para que su enfermedad vaya mejor.
Fíjese, yo conozco gente, en algún caso gente cercana, familiar y mayor, que discuto mucho porque dicen, ¿yo por qué voy a tener que tomar una pastilla para el colesterol? Y vamos a ver, pero si es que vas a poder vivir más o menos de forma normal gracias a esa pastillita, o sea, te va a facilitar. Siempre hay una especie de sensación como de yo sé más que el médico, ¿no? Y puede ser importante que la sociedad en general tome conciencia de que todos somos pacientes.
Pues sí, los médicos también, por cierto. que sí, no son los que mejor actúan.
Sí, sí, es verdad. En Casa del Herrero...
Pues sí.
¿Realmente el concepto de adherencia es conocido en la población en general o no? Porque, claro, ustedes están haciendo precisamente lo que es el Día Mundial de la Adherencia, por ejemplo, y es para concienciar precisamente de que se nos olvida algo tan vital como el ser constantes.
Bueno, en términos así muy generales podríamos decir que a la gente le suena, pero a la hora de vivirlo no es tan conocido, diríamos. O sea, hay que insistir y hay que crear una conciencia de que las cosas hay que hacerlas bien. Si no se crea esa conciencia, si la gente, la sociedad en general, no está convencida, pues las va a seguir haciendo mal, y eso es malo, como acabamos de decir.
Me va a permitir que hable también con Ismael Ortoño, que es enfermero y supervisor del área de investigación del Hospital Clínico de Madrid, además de profesor en la Complutense, y apoyo científico del Observatorio de la Adherencia al Tratamiento. Lo digo porque un enfermero, que suele ser ese puente, ese vínculo entre muchas veces el médico y el paciente, es el que ve las barbaridades que hacemos algunos pacientes cuando consumimos. Por ejemplo, me han dicho que le ha ido muy bien a fulanito y entonces me lo voy a tomar yo.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, efectivamente ese es un error. Muchas veces por mimetismo o porque creemos o porque alguien nos cuenta que algo puede ser bueno, pero lo que es bueno para uno no tiene siempre por qué ser bueno para todos. De hecho, el profesional sanitario lo que hace pues es individualizar junto con el consenso y con la participación del paciente, del usuario, de su familia, pues cuál puede ser la mejor manera de tomar un tratamiento, de observar una dieta, de modificar los hábitos de vida que mejor le van a ir, y que en definitiva es lo que tratamos o lo que intentamos individualizar para cada una de las personas. Lo que es bueno para uno no tiene que ser necesariamente bueno para todos.
Pero luego están los cambios de hábitos, es decir, no las pastillas o lo que tengas que tomar, sino aquello que tienes que hacer en tu día a día. Eso es donde más tiene que insistir, por ejemplo, un enfermero, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la educación sanitaria es uno de las herramientas, de las maneras que tenemos pues para intentar que los pacientes, que las familias, pues puedan adecuar sus estilos de vida a lo que más les favorece. Es decir, no es solo el tratamiento farmacológico, son, como decía, la observación de dietas que le van a venir bien, o de hábitos de vida concretos para ellos, efectivamente.
Pues tanto a Ismael Ortoño, que es enfermero y supervisor del área de investigación del Hospital Clínico de Madrid, como al doctor José Manuel Rivera, profesor emérito y catedrático de geriatría, decirles que yo soy un formalito paciente, ¿eh? O sea, no voy mucho al médico, pero cuando voy me dicen que te tienes que tomar algo, me lo tomo hasta el final. En esto, como digo, soy uno de esos dos. A ver si los demás cumplen el mismo sistema. Gracias a ambos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Claro que sí. Gracias a usted.
Adiós.
Si te ha interesado, si quieres opinar, si quieres plantearnos otros temas, otras dudas que te asalten, lo que tienes que hacer es mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp del programa de Herrera en COPE, que es el 600-99-1314. Repito, 600-99-1314. O el contestador automático, que es el 91-522-3379. Te lo repito también, venga, apúntalo. 91-522-3379, para lo que quieras. Incluso para contarnos, como ya sabes que nos gusta mucho, un chiste. Y ahora quiero que escuches, vamos a quitar toda la música porque la música la va a poner Rafael. Puede que hayas escuchado esta música alguna vez, esta pieza, pero no donde te lo voy a contar. Y es que hay muchas maneras de viajar, pero la música quizás sea una de las mejores. Si lo que quieres es llegar al corazón y a la memoria de los demás, es la perfecta. Esta es la guitarra de Rafael Serrallet. Es un reputadísimo guitarrista clásico de Valencia, para más señas, que ha ofrecido conciertos en más de 80 países y ha tocado junto a orquestas filarmónicas de medio planeta. Bueno, pues Rafael acaba de entrar en el libro Guinness de los récords, pero no por haber tocado durante mucho tiempo, ni haber tocado boca abajo, ni cosas raras, no, no. Ha sido por convertirse en el primer artista clásico en tocar en tan solo 6 meses en todos los continentes del planeta Tierra. incluida la Antártida. Después de las noticias de tu COPE más cercana, voy a charlar con él para que te cuente, para que nos cuente cómo reaccionaron, por ejemplo, y hay hasta fotografía que la hemos visto aquí y te la vamos a narrar después, cómo reaccionaron los pingüinos que asistieron a su concierto a 9 grados bajo cero. Todo eso dentro de un instante. Antes, ya lo sabes, las noticias más cercanas, lo que sucede debajo de tu casa en tu COPE más cercana.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues media horita nos queda para despedir este Herrera en COPE, eso sí, para recibir a los compañeros de mediodía y para seguir adelante en las 24 horas de esta cadena que no te abandona en ningún momento, en ningún segundo del día. Ahora son las 12:30, 11:30 en Canarias y en noviembre de 2018, fíjate a dónde nos vamos, un añito, el guitarrista Rafael Serrayet zarpó desde Ushuaia, legendario lugar, a bordo del barco G Adventures. Una vez en el continente helado, tocó su guitarra en diferentes lugares. Ojo, siempre sin amplificador, siempre respetuoso con el medio ambiente. Entre los asistentes a su concierto, por ejemplo, estaban los pasajeros y la tripulación del barco, que es lo lógico, pero al evento se unió un grupo de curiosos, muy bien vestidos, eso sí, una colonia de pingüinos que no sabían muy bien qué estaba pasando allí mismo, pero iban de smoking y estaban ahí, en el porche de su casa. Yo fíjate que creo que están cantando, que están siguiendo el ritmo. Serrayet no es el primer músico en dar un concierto en la Antártida. Estuvo allí el grupo Metallica, más ruidosos, eso sí, en el año 2013, el grupo de heavy metal. Sin embargo, sí es el primer artista que ha tocado su guitarra en todos los continentes en un periodo tan corto de espacio. Enseguida vamos a charlar con él, pero antes quiero contarte la historia de otro gran músico, un señor que tocaba el acordeón. Hoy te voy a contar una historia tan personal que es universal. Esta semana fallecía el padre de mi amigo, bueno, de mi hermano de la vida y del trabajo, Ramón García, Ramoncho. De él heredó el nombre y el gusto por la música, pero no el arte de hacer sonar los instrumentos. Eso no lo heredó Ramón, Ramón hijo me refiero, porque Ramón padre pertenecía a una estirpe de artistas de aquellos que llevaban la música por la España de la posguerra y del extraperlo. La Orquestina García. Bueno, perdón. Ramón siempre dijo que de diminutivo nada. Orquesta y de las buenas. Sus componentes, Antonio García al saxo y clarinete, Ramón García, acordeón y trompeta, Ramón García, hijo, trompeta y acordeón, y a la batería, agárrate, Mari García. Toda una precursora. Y de esta forma, allá por los años 50, 60 y 70, se ganaron las alubias por fiestas y verbenas, convirtiendo las notas en futuros alimentos. Quizá por eso, cada vez que Ramón veía a un músico callejero, le daba dinero. Sin decir nada, sin aspavientos, de músico a músico, compartiendo un código que nació en la noche de los tiempos. Sabía que la vida es un pentagrama que a veces suena alegre y otras, demasiadas, a triste balada de trompeta. Bueno, o de acordeón. Casi hasta el último momento, Ramón deslizaba sus dedos por el acordeón. A su lado, María Luisa, su eterna compañera, cantaba y presentaba los eventos que hiciera falta ante otros mayores aparcados en ese rato que llaman vejez y que es la sala de espera del incierto después. Alegrando a quien había olvidado el sonido de la risa y emocionando a quien había perdido la capacidad de sentir. Siempre admiré y quise a Ramón. No solo por ser el padre de mi amigo, también por las sonrisas que me regaló. Jamás le vi triste, ni picajoso. Recogía de la vida lo que ésta le daba sin hacerle muchas preguntas y por supuesto, sin exigirle explicaciones. Pero sobre todo la admiré y le quise por enseñarnos que la vida es como un acordeón. Extraño instrumento que hasta en los adioses suena a fiesta, familia y amigos. Por eso, cada vez que vea a un artista por la calle, recordaré a Ramón y a los muchos Ramones y haré lo que pueda para que su música siga sonando por los siglos de los siglos. Muy reconocible la música, ¿verdad? Yo, como soy tan inútil en los instrumentos, me da rabia. Cuando oigo esto digo, ¡qué envidia! Bueno, pues este es el segundo movimiento del concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo, que quien ha empezado a aprender un poquito de guitarra lo ha intentado, ¿verdad? Bueno, pues en este caso concreto, quien toca esa guitarra es el valenciano Rafael Serrayet, junto a, ojo, la Filarmónica de Malasia en Kuala Lumpur. Este es uno de los muchísimos lugares del mundo donde Rafael ha llevado la música de su guitarra, porque han sido más de 80 países. Pero su hazaña, lo que le ha valido conseguir entrar en el récord Guinness, es haber sido el primer artista en tocar en tan solo 6 meses en todos los continentes, incluida la Antártida. Este último lo realizó en el marco de una campaña para concienciar sobre el cambio climático y recaudar fondos para el Fondo Mundial para la Naturaleza. Conocerás las siglas WWF. Bueno, pues el primer concierto lo ofreció el 13 de julio en Chicago, y el último ha sido el 14 de diciembre en Mombasa, en Kenia. 154 días y 22 horas entre uno y otro concierto. Rafael Serrayet, ¿y esa guitarra siempre es la misma? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, John, ¿cómo estamos? Pues la guitarra a veces sí es la misma y a veces no. Tengo varias guitarras. En concreto, como bien estabas diciendo, en Kuala Lumpur tengo casa y paso parte del tiempo allí. Allí tengo algunas guitarras y cuando toco para aquella parte del mundo suelo tocar con las guitarras que tengo allí. Y bueno, aquí en Valencia tengo otras y bueno. Y para la Antártida, obviamente, no me llevé la mejor de mis guitarras porque las condiciones eran extremas y no quería exponerla a los rigores del clima antártico.
Claro. Oye, hablando de eso, de los rigores del clima antártico, alucinante ese fragmentito. Le voy a pedir a nuestra compañera Rosa que me recupere ese momento que estás tocando con los pingüinos, que me parecen animales absolutamente alucinantes, porque son como pequeños señores que se te ponen ahí delante con sus hechos moquinantes. Más bien es un frac lo que llevan puesto.
Sí, sí.
Y aquí están, vamos a escucharles un segundo. Porque cuando tú tocabas la guitarra, bueno, ya para empezar eres un ser humano, eres un bicho que aparece ahí y les llama la atención, pero luego, ¿tú notabas que se comportaban de manera curiosa con la música?
Se acercaron muchos a escucharme tocar y se quedaron durante varios segundos, casi un minuto, es decir, delante mío, viendo cómo estaba con la guitarra. Hay que entender que el ser humano no es una amenaza para los animales en la Antártida, porque como ha estado deshabitada, los humanos nunca les han atacado, y entonces no nos tienen miedo. Y todos los animales se comportan con mucha naturalidad cuando estamos al lado de ellos. Y tuvimos la suerte pues de ver focas, de ver elefantes marinos, de ver pingüinos. Y ya digo, en el caso de los pingüinos, el que estábamos además en un lugar bastante alejado, porque nos comportó la tripulación y los pasajeros del G Adventure, el barco con el que viajé a Antártica, son extremadamente respetuosos con el medio ambiente. Se cumplen unas normativas desinfectas antes de entrar en pisar suelo antártico y cuando vuelvas al barco para liberar de todos los gérmenes que pudieras llevar, etcétera. Y como digo, nos estábamos a una distancia razonable y son ellos los que se acercan, curiosos a ver qué es lo que estaba allí. Y hay un vídeo, lástima que sea radio, no lo podáis ver, en el que los pingüinos se acercan y se ponen enfrente de mí y pasan a mi lado mientras yo estoy tocando. Y es francamente muy, muy curioso y es una experiencia única e irrepetible.
Y hablando de irrepetible, tampoco estabas paradisis, me imagino yo, porque los dedos a esa temperatura no tienen que andar muy ligeros.
Pues No, no andan muy ligeros. Como bien decías, yo cuando empecé esta aventura no pretendía hacer ningún récord Guinness. Es decir, mi intención, o sea, yo tenía como todos los años mi calendario de conciertos, y fue cuando estaba en Nueva Zelanda cuando me di cuenta que era la primera vez que tocaba en aquel continente, y uno de mis amigos me dijo: ahora solo te falta tocar en Antártida. Y fue a partir de entonces cuando empezamos, nos dimos cuenta de la posibilidad que podíamos tener de batir un récord Guinness. Vimos que antes de nosotros solamente lo había hecho Metallica, pero ellos les dio un Guinness honorífico, y entonces nadie había estado en un determinado número de tiempo, o sea, en un marco de tiempo delimitado. Y bueno, nos pusimos en contacto con Guinness aceptó el reto, y así fue como funcionó, y como nos dieron el Guinness, y quisimos aprovechar ese altavoz mediático que Guinness y mi posición como artista me permitían, pues un poco pues para concienciar a la gente, ya que la Antártida es ese lugar termómetro de cómo se funcionan las cosas en el resto del planeta, pues eso, aprovechar ese viaje para concienciar un poco a la sociedad acerca de la importancia de cuidar el medio ambiente y de tomar conciencia del cambio climático, que ya es una evidencia, ¿no?
Sí, oye, Rafael, tú eres, lo has dicho además, eres un artista reconocido en todo el mundo. Debería subrayarse esto, porque en España muchas veces se desprecia al propio y se aplaude al ajeno, y Rafael Serrallete es un hombre conocidísimo y muy admirado y respetado en todo el planeta precisamente ese arte que tiene él y esa capacidad que tiene de sacar sonidos de la guitarra que otros no consiguen. Pero la pregunta, hablando de esos sonidos, es ¿cómo suena? Porque tiene que sonar diferente en sitios como la Antártida o en sitios donde has estado, en esos lugares de esos continentes. La guitarra tiene que sonar diferente, ¿verdad?
Pues efectivamente la guitarra es un instrumento, la guitarra es pura naturaleza, la guitarra es un árbol.
Claro.
La guitarra es madera que viene de diferentes árboles, y efectivamente todos los cambios de temperatura, de humedad, de presión, le afectan. Pero yo creo que lo más importante por allá, más allá del instrumento, de la física del instrumento, porque al fin y al cabo la producción del sonido es pura física, está la cuestión emocional. Y eso es lo que uno intenta en ocasiones, que a veces puede tener una guitarra que no sea la mejor y tener un momento inspirado y hacer que el momento sea irrepetible, porque la música nace del corazón y es cuando se transmite, cuando se produce esa magia que uno no sabe muy bien, que uno le gustaría invocar, el duende que llaman los flamencos, uno le gustaría invocarlo siempre, pero viene cuando viene en claro. Ese momento en que uno siente esa inspiración, que de repente dice: madre mía, si es que no, esto sale solo, no sé por qué, no sé qué es lo que produce esa magia, que hay momentos en que realmente uno conecta con el público, y bueno, nosotros, nuestra intención es siempre buscarlo, ¿no? Buscar ese duende, buscar esa magia.
Pues luego también está el amigo puñetero, y es la última pregunta que te quería hacer, porque claro, tú hoy has recorrido los continentes y de repente se lo comentas a un amigo: ya he recorrido todos los continentes, y siempre está el puñetero que dice: te falta la Antártida.
Efectivamente, ese amigo puñetero es un grupo de padres que tenemos en el WhatsApp, y bueno, fue el que dijo: te falta la Antártida. Y otro amigo menos puñetero fue el que dijo: Rafa, yo te ayudo que vayamos a la Antártida, vamos a buscar los sponsores, porque esto puede tener mediáticamente una notoriedad, y podemos ayudar a que el medio ambiente y concienciar a la sociedad, pues eso, de que tenemos que cuidar el medio ambiente y la naturaleza un poquito más. O sea que está el puñetero y el otro. De cualquier manera, también te puedo decir que ahora otros amigos puñeteros me están diciendo que para cuándo la Luna y que para cuándo Marte. Todo se andará.
Todo se andará, y el niño de Sirivella, que nació ahí en esa localidad de Valencia, podrá tocar en cualquier lugar y en cualquier rincón donde lleve siempre debajo del brazo esa guitarra. Un abrazo, y que te siga yendo igual de bonito.
Muchísimas gracias, John. Un abrazo para todos.
Ya tu artista, ¿eh?
Uf, qué envidia me da. Sí. Ya sabes que a mí me gusta mucho la guitarra, que sí. Muy poquito. Pero fíjate, me llamaba la atención lo que contaba del calor, porque es verdad que la guitarra suena diferente si hace calor, si... Muchas veces la madera está viva, sigue viva en la guitarra, y cuando está caliente notas que el sonido es diferente.
Es un árbol, como ha dicho él, es un árbol. Y hablando de un árbol, de este árbol llamado Herrera en Cope, caen muchas veces los sonidos a modo frutos de los oyentes. ¿Cómo me he puesto una cosa?
¡Madre
me voy a
ir
a la esquina, a la esquina a aplaudirme a mí mismo.
Bueno, todo cae todo. Ayer le dieron a Herrera el sexto Ondas de su historia. La audiencia lo celebra.
Don Carlos, que nos alegramos mucho, ¿eh?, por tu premio Ondas, ¿vale? Pero que hablen de ti por tu hecho, no hables tú por lo que haces. ¿Me entiendes o no? Y recuerda el pedazo de equipo que llevas colgado a la espalda, que va contigo. Que sin ellos, tararí que te vi, ¿vale? Aunque lo tuyo es grande, pero recuerda siempre lo que llevas a tu espalda. Nunca lo ignores, que sin ellos, nada y gracina. Que todo es un equipo. Venga, y que me alegro mucho, capitán.
Cuidado.
Venga, buenos días.
Buenos días, buenos días, buenos días.
Es un oyente fiel de Herrera en Cope, el Jerry, un transportista, un camionero.
Ahí lo tienes.
Me encanta. Tararí que te vi.
Tararí que te vi.
Claro, hay oyentes a los que a lo mejor no les hace tanta gracia o tanta ilusión.
Herrera, otra vez que te vayas a algún premio o lo que sea, déjate el programa grabado desde antes. Venga, un saludo.
Hombre, ya, que libre un día, pobre, que libre un día, digo yo, pero
nada,
bueno.
Nada, aquí a las 6 de la mañana, ah, si estaba a las 11 en los sí, ondas, señor. Aquí se puede estar a las 6.
Quiero escuchar una cosa muy bonita que viene ahora.
Pues sí, la verdad es que sí, porque ayer Herrera, como un señor, como un caballero, este premio Ondas se lo dedicó a nuestra compañera Paloma Tortajada.
Buenos días, Herrera en COPE. Bueno, pues siempre he sabido que eras muy humano, que tienes una gran humanidad y que, bueno, que eres un encanto de hombre. Pero bueno, hoy me ha quedado reflejado cuando le has dedicado tu premio Ondas a esta periodista que fue Paloma. Nada, no me cabe ninguna duda, eres una gran persona. Buenos días, adeu.
Sí, señor, un aplauso también para esta señora que ha sido receptiva a la sensibilidad y a la elegancia. Y uno más, porque claro, no todos los años te dan un premio Ondas.
Carlos, enhorabuena por ese premio. He escuchado, más que escuchar, he leído la frase tuya allí en la gala. Y como decimos por aquí, qué arte, yo te cargaste las angas. Enhorabuena, un abrazo.
Otro para nuestro oyente y para todos los que han felicitado a Carlos Herrera y a este programa, Herrera en COPE, por este premio Ondas en este año 2019. Recuerdo el teléfono, 699-1314, ese es el WhatsApp. El contestador 91-522-3379.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cautivadora.
¿Qué?
Optimista.
Ahora ya sabe hablar.
Mágica. Una película de Steven Spielberg.
Mi casa, teléfono.
E.T. el extraterrestre.
Listo.
Ganadora de 4 premios Oscar. El sábado a las 5:45 de la tarde en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya huele a viernes, ya huele a fin de semana, ya huele al puñadito del maestro Tico Medina.
Nieve, frío, hielo, agua, adiós otoño, hola invierno. En todos los sentidos, digo. No solo en el del tiempo. Muñecos de nieve, muchos. Más de la cuenta, seguro. La coalición, el pacto, el abrazo. Cada día que pasa un susto. Para algunos, tanto gusto. Para los demás, un disgusto. El chicle, la ministra de la Educación descarta la libertad religiosa. Un bocado a la familia. Hay que esperar lo peor, que lo mejor no se lleva. Vienen tiempos muy difíciles. Cuidado que llegan curvas. Jorge Lorenzo se ha ido. Adiós, campeón del mundo. Ha nacido un nuevo miedo. Aparte, la Calé Borroca ahora se llama la Torra Borroca. Y entre todos lo pagamos. Menos mal que a cambio damos el premio del castellano, el de don Miguel de Cervantes, al magnífico poeta catalán Joan Madrid. Si no lo veo, no lo creo. Continúa si se acabó el desbloqueo. Lo que es peor es tiempo de chalaneo, incluso de compadreo. España echa unos zorros. Lo del Mar Menor es sin duda un mal mayor que a toda España le incumbe. El rey de España en La Habana fue valiente y directo. Se lleva mucho el pelazo. También se lleva mucho el cambiazo y continúa el pelotazo. Vaya tía la Rosalía, Nadal de nuevo mandando, el Papa que como siempre bien sabe lo que se hace, al jesuita extremeño, al honesto padre Herrero, le nombra con gran talento, responsable del dinero. Y anoche en los premios Ondas Herrera agradeció en catalán los premios de la Concordia y aprovechó como siempre dando una larga cambiada para brindarle el trofeo a la siempre inolvidable Paloma Tortajada.
Ya sabes que aquí nos preocupamos de las grandes cosas, de las grandes noticias, pero también de las pequeñas o de las que son importantes para ti, aunque a los demás les parezcan pequeñas. Por eso nos acercamos a tu COPE más cercana.